2.200 policías en esta zona céntrica de Roma, y a partir de las 10 mañana, pues transmisión en directo de esta ceremonia mundial a la que se espera asistan, pues es difícil calcularlo, 1 millón, 2 millones de personas. Iremos viendo, solamente hoy se esperan 200.000 personas que llegan en autobuses, la mayor parte de ellos de Polonia y de Italia, en estos traslados, digamos, de más corta estancia, que se han producido y se están produciendo a lo largo de la jornada de hoy y la noche, y que mañana pues se volcarán en la Plaza de San Pedro y en toda la ciudad de Roma. Es impresionante la respuesta internacional que también desde la prensa, repasándolo esta mañana, está teniendo esta memoria de Juan XXIII, quien fuera llamado el Papa Bueno, y de Juan Pablo II, del que se pidió la canonización inmediata apenas muerto. Una cosa excepcional en la historia. Recordarás que la gente gritaba aquí, ¡santo súbito! ¡Santo súbito! Por eso, verdaderamente merece la pena ver por qué creyentes y no creyentes, gente de todas las condiciones, está impresionada por lo que hemos vivido en los últimos años. Hay una cosa, estaba pensando yo esta mañana, que puede explicar un poquito lo que ocurre, y es una fotografía, fíjate que yo tengo entre muchas en el despacho, una fotografía de un tipo rubio con el pecho muy ancho, la camisa abierta, gafas de sol, remando en una piragua. La gente entra y dice, oye, Cristina, ¿es tu marido? Bueno, pues es que no es mi marido. Es Karol Wojtyła, en sus años mozos, en la Polonia natal, cuando era verdaderamente un deportista consumado. Y yo creo que la foto nos hace idea de la perplejidad que sentimos muchos cuando vimos que un señor que esquiaba, que subía la montaña, que era guapo, que era fuerte, que era divertido, era el nuevo papa. El periodista Joaquín Navarro Valls, el periodista español, llevó a su lado toda la prensa del Vaticano en aquellos años y nos recuerda así este temperamento excepcional.
Él era un hombre alegre, fundamentalmente, esto es lo que quiero subrayar, y el buen humor que tenía. Era una delicia trabajar con él y hemos reído mucho, mucho, gracias a Dios, junto a él. Si pudiéramos imitarle en esto, en mantener el buen humor a pesar de los pesares, por la confianza absoluta que tengo de que el final de mi vida y el final de los que yo quiero será un final feliz, lo habremos recordado adecuadamente a Juan Pablo II. Es decir, yo creo que los santos viven siempre y que están ahí porque hay mucho que imitar de ellos.
La verdad que esto que nos dice Navarro Valls me hace pensar en Tito Vilanova, ¿no? Y en su familia, y en la posibilidad de que uno ponga su corazón en la esperanza, incluso en momentos tan duros. No es una cosa baladí. Porque este mismo tipo que subía con los esquíes a la montaña se ponía a rezar de una manera que nos ponía todos los pelos de punta. ¿Os acordáis? Cuando se hincaba de hinojos, se centraba en algo que él estaba viendo y los demás no. Y estaba delante de su Dios y del misterio como si no existiera un mañana, que diría Jimeno. Él tenía una fe que nosotros no tenemos, pero que nos consuela extraordinariamente. Quizá por eso le seguimos desde todas partes del mundo. Lo recordamos con sombrero mexicano, con poncho, con plumas en la cabeza, porque se subió y bajó de los aviones hasta que reventó vivo. Lo dio todo viajando. Era verdaderamente una tromba humana que no perdía el tiempo.
No sabía perder un minuto. Y simultáneamente con eso nunca tenía prisa. Él sabía controlar su tiempo, sabía el valor que un minuto tiene, pero al mismo tiempo te daba la sensación de que nunca tenía prisa y que dedicaba a cada cosa el tiempo que era necesario. La impresión que tuve siempre con él es que vivía el momento presente tratando de construir así el futuro, pero dejaba el futuro en manos de Dios.
Y después ese titán, ese hombre fuerte, bello, atractivo, que encandilaba las masas, lo fue perdiendo todo. Fue perdiendo la movilidad, la autonomía física, fue perdiendo la posibilidad de mover las piernas. Al final no podía mover la cara por el Parkinson y en último extremo no pudo ni hablar. Se asomó a la ventana del Vaticano, la gente estaba fuera, los jóvenes lo esperaban y no pudo articular palabra. Ya solo quedaba el testimonio vivo de lo que él creía, porque seguía ahí con total fe en la vida eterna, en su padre y en su madre la Virgen. Así nos escribe Navarro Valls esa encíclica del dolor.
Él que había escrito 14 encíclicas, yo creo que en aquellos años estaba escribiendo, no ya con palabras, sino con su propia vida, la encíclica más bella, ¿no? Estaba dando sentido al dolor.
Lo vimos todos, lo vimos apagarse frente a las cámaras de televisión del mundo entero y lo vieron todos esos jóvenes, lo vimos todos esos jóvenes que en un momento dado nos habíamos avergonzado de nuestra iglesia, que nos parecía anticuada, impresentable, y que lo escuchamos decir, no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Por eso, miles y miles, millones de jóvenes de todo el mundo, que hoy son adultos, realmente comprendieron que lo que él decía era grande, era hermoso y uno podía sentirse orgulloso de ello.
Era estupendo ver la interacción entre el Papa y los jóvenes. Para mí era inevitable preguntarles, ¿no?, a estos chicos, pero ¿tú por qué has venido aquí? Y decían, nadie me ha dicho lo que dice él. Segunda cosa que a veces decían los chicos, yo no sé si seré capaz de vivir al nivel ético que él me pide, pero no obstante todo, él tiene razón.
Él tiene razón. Y si él tiene razón, si este hombre excepcional tiene razón, Tito Vilanova, por ejemplo, tiene hoy una esperanza. Nos vamos a las calles. Allí está nuestro compañero Antonio Herraiz, viendo cómo marchan los preparativos, asomándose a San Pedro. Antonio, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos en la ciudad eterna. ¿Qué es lo que tienes alrededor?
Pues mira, Roma a esta hora, como decías, es un auténtico hervidero. La fila para entrar a la Basílica de San Pedro da varias vueltas, rodea toda la plaza. Alrededor se están situando numerosos puntos de emergencia sanitaria con tiendas de campaña, ubismóviles, también las fuerzas de seguridad que rastrean palmo a palmo cada rincón. Y en cuanto acabo de hablar contigo, os voy a mandar pues varias fotos para que las coloquéis en el Facebook del programa. Por ejemplo, una de una tienda, de una conocida tienda de souvenirs y artículos religiosos que hay en Vía del Mascherino, con cola a la entrada, de locura. Abrían a las 10. Con Rubén Corral, que viene conmigo, nos hemos detenido también en un puesto que hay justo a los pies de la plaza, al final de la Vía de la Conciliación, en la que venden el turismo de la tierra de Juan Pablo II, de Polonia, de Cracovia. Aquí es que se aprovecha todo.
Nos contaban que reparten merchandising para que todo el mundo pueda conocer los puntos claves del lugar.
Y es que todavía no se ha celebrado el acto central de canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII, y hay quienes están ya mirando a la siguiente gran cita, esa JMJ de Polonia 2016. Por ejemplo, Silvia, viene desde Murcia, está hoy en Roma, pero estaba precisamente recogiendo folletos en este punto de turismo de Polonia para organizar su viaje a Cracovia.
Ya lo estamos preparando, ya se está preparando. Sí, 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 no es broma. Ya se están viendo sitios para dormir, porque, claro, llevamos mucha gente muy joven, tanto mayores como jóvenes, hay que buscar distintos albergues tirados en el suelo, en parroquias o en hoteles o en lo que es.
Como te puedes imaginar, Cristina, miles de historias que fluyen por una Roma repleta de visitantes. Nos hemos quedado con la de este misionero español. Viene nada más y nada menos que desde Irak. Allí lleva 2 años y ha venido hasta Roma porque a él siempre le marcó Juan Pablo II.
La primera peregrinación a la que yo fui, tenía 15 años, era esta de Santiago de Compostela. Y también yo no puedo olvidar estas palabras que ha dicho Silvia, primero, de no tengáis miedo de ser santo. En aquellas palabras me marcaron profundamente. Luego no quise como continuar esta llamada, ¿no? Sentí alguna cosa, pero no quería.
Salía
después
corriendo.
En Częstochowa fue donde positivamente ya hice algo, que fue salir corriendo. Y ya en la siguiente, no me acuerdo si fue París o donde fue, porque ya ahí yo recuerdo perfectamente que me tocó.
Pues varias fotos de la ciudad a esta hora, aparte de el cielo nublado que, como decías, hasta ahora cubre prácticamente toda la ciudad de Roma, hoteles que tienen el cartel de completo, y esta noche, lo he podido comprobar precisamente con nuestra compañera Eva Fernández, hemos visto a peregrinos durmiendo en sacos en el suelo, y era el viernes todavía. Incluso alguna tienda de campaña en los alrededores de la plaza de San Pedro. En la fachada central de la Basílica sigue luciendo, a pesar de que está nublada Roma a esta hora, los dos grandes carteles, las dos grandes imágenes de los dos papas que se van a canonizar mañana. A la izquierda, Juan Pablo II, a la derecha, Juan XXIII. Y enfrente de mí, que no te los puedo poner porque ninguno habla español, 6, 7, 8 ciclistas que están siendo entrevistados ahora mismo por la televisión polaca han venido desde Polonia. ¿Cuántos kilómetros han hecho, Cristina? 2.300 kilómetros en bicicleta. Para estar mañana en la canonización de su paisano Juan Pablo II. Es increíble.
Es increíble, Antonio, cuánta gente tiene cosas en el corazón, penas, dolores. Tú que me estás escuchando en este momento, deseos, anhelos, desgracias, que va a poner mañana en las manos de este hombre y de este otro gran papa, el papa bueno también, Juan XXIII, pues esperando ciertamente recibir ayuda. Vamos a contaros a lo largo de toda la mañana todo lo que está aconteciendo aquí en Roma, pero también nos desplazaremos a Barcelona para seguir las exequias de Tito Vilanova. Os hablaremos del resto de las noticias. Vosotros podéis comentaros lo que queráis. En fin de semana, @cope.es está nuestro correo electrónico. Tenéis también las redes sociales, Facebook, Cristina Fin de Semana, y Twitter, @fin de semana cope, a vuestra disposición.